Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos con mucho gusto y afecto en esta emisión de Voz Pública, emisión diferida para transmitirse el viernes 25 de noviembre de este año 2016. Hemos tenido una celebración de nuestro 106 aniversario de la Revolución Mexicana que se redujo a un encuentro en instalaciones militares. No fue el gran festejo, no estuvo toda la atención puesta ahí con respecto de esta fecha cívica, que además ahora en México pues pasa como inadvertida, porque como nos bombardean con toda esta fiebre consumista que es el llamado Buen Fin, pues esto de las cadenas comerciales y que por supuesto cuenta con toda la anuencia del gobierno, pues la gente está pensando en que se quiere ir a comprar una pantalla plana, algún tipo de teléfono de estos digitales, y la gente está metida, bueno, los que tienen ese rango económico o que utilizan las tarjetas de crédito, ¿verdad? Pero es decir, la publicidad, la atención, porque además viene un día festivo, el lunes. Entonces todo se desvía y lo demás pues queda ya en segundo plano y confinado pues a las instalaciones militares. Ahí es donde se dio un reconocimiento a militares por su desempeño y a eso se redujo la ceremonia oficial por el 106 aniversario de la Revolución Mexicana. Además el presidente pues andaba ya en Lima, en la cumbre Foro de Cooperación Asia-Pacífico, ahí se entrevistó también con el saliente ya Barack Obama, y ahí el presidente Peña Nieto dijo, tenemos que cerrar filas, y le sigue apostando el presidente Peña a la globalización, por supuesto, al Tratado de Libre Comercio, y a que tiene que seguir todo esto del ATP, este acuerdo transpacífico, que por su parte el señor Donald Trump, pues ya lo dijo, desde su primer día de gobierno, él va a realizar, si va a empezar a trabajar para que Estados Unidos quede fuera del acuerdo transpacífico, ya lo está diciendo él. Y mire, algo en lo que nosotros somos damnificados también, además de toda nuestra ola de migrantes, de mexicanos, que a raíz del Tratado de Libre Comercio se dinamizó también la salida de mexicanos, porque llegó esta competencia brutal entre los productos del campo en Estados Unidos, que tienen un gran apoyo, los grandes productores, las agroindustrias también, los ganaderos, en fin, allá tienen un gran apoyo a su agricultura. Y en México, pues siempre hemos estado divididos entre algunos que son muy privilegiados, que son grandes productores, y la mayoría de los campesinos mexicanos, que son pequeños, que están ahí haciendo un esfuerzo, pero que dependen de apoyos gubernamentales, que además aquí tienen un carácter de política clientelar. La gente que tiene que recurrir a esos apoyos, además tiene que estar muchas veces afiliada a organizaciones que pertenecen al partido gobernante. Hoy le quiero yo presentar unas entrevistas que tuvimos con pequeños productores allá en Coahuila. Estuvimos hablando con campesinos, con productores de la región fronteriza, concretamente del municipio de Jiménez. Ellos son productores de algodón. Vinieron aquí a la Ciudad de México en el mes de octubre, estuvieron haciendo denuncias porque había la idea del gobierno de destinar cero recursos al campo. Y ellos, además de esa protesta, venían a plantear que no están de acuerdo con las leyes aprobadas, resultado de la reforma energética, y que muy concretamente se van a la reforma de los recursos hídricos, del agua. Vinieron ellos también a plantear una defensa sobre que el agua es de todos, que el campo es de todos. La denuncia concreta es esta. En el caso de estos algodoneros, hablan del agua también, pero la primera denuncia que hacen es que ellos tenían derecho a que el gobierno les reembolsara 5,000 pesos por cada hectárea que ellos habían sembrado de algodón, porque años atrás habían tenido pérdidas. Gestionaron ese apoyo y lo logró. El gobierno dijo, sí, sí les vamos a dar ese apoyo en reparación por esas pérdidas que tuvieron. Bueno, resulta que no se les distribuyó a todos y que en lugar de entregarlo vía la institución que es Zagarpa, que es una secretaría para apoyar al campo, el desarrollo del campo, el dinero se distribuyó a través de la Confederación Nacional Campesina, una organización priista, pues, de los pilares del PRI, que además hace uso clientelar de los recursos. Vamos a escuchar esta denuncia. Después ellos mismos van a hablar también de la cuestión del agua, de cómo está con agua manejando este líquido que debería de ser parejo para todos los ejidatarios, para todos los productores, y cómo indebidamente los grandes veneros o las grandes cantidades de agua se le limitan al pequeño productor, pero sí se le destinan a los grandes agricultores. Vamos a escuchar.
Mire, para empezar, en Coahuila todo se escribe con Z, Saltillo se escribe con Z, Coahuila se escribe con Z. Entonces estamos arruinados completamente. El narco está inmiscuido en todas las esferas altas del gobierno estatal. Y el pueblo estamos a merced del narco porque los Moreira han promovido y han permitido que todos estos delincuentes corran por su casa. Y como prueba palpable, no me va a dejar mentir, en Piedras Negras, Coahuila, los buscaban acá supuestamente la policía y ahí tenían su hotel. Entonces, ¿qué podemos esperar de ese gobierno? Lo que le pedimos a la ciudadanía de Coahuila, pues que ya reflexione y que no se venda por un puñado de maíz y por 100 pesos. Queremos un Coahuila ya limpio de toda esa plaga del PRI, sinceramente.
¿Cuándo son las elecciones en Coahuila?
En Coahuila van a ser el
2018, 17.
El 17, para presidentes municipales por un año y para gobernador.
¿Y la gente sí quiere un cambio o hay que convencerla?
Mire, la gente pensante sí quiere un cambio, pero como tiene el PRI su estructura de prospera de a 65 y más, le dicen a la gente, si no votas por mí, te vamos a quitar el beneficio. Y hasta en las escuelas también, todo, iglesias y todo, lo quieren controlado los líderes del PRI. Entonces,
o sea, pues, les llaman esas políticas clientelares.
Clientelares, ándele, clientelares, donde el Estado posiblemente bastante lana con ellos y... Y no es, crea que es mucha gente, un grupito reducido en cada pueblo, 6 o 7 dirigentes de barrios, les dan su despensa, sus apoyos, y es la gente que manipula a la demás gente de los pueblos, pero ojalá y ya despierte nuestra gente en Coahuila.
Oiga, ¿y con respecto al campo qué? ¿Cómo dice?
Mire, respecto al campo también tenemos un apoyo supuestamente que es el Proagro, que antes era Procampo, que se lo entregan a cada productor en febrero o marzo para que inicie sus labores de cultivo. Un apoyo como 800, 900 pesos por hectárea, no es nada, pero mucha gente de eso vive nada más esperanzado y hasta la fecha todavía es hora que no llega ese apoyo.
¿El de febrero?
El de febrero, el del 2017-16. Es probable que ya se va terminando el año y no. Por eso también nos queremos manifestar ante la Cámara de Senadores de que qué está pasando con esos apoyos.
Oiga, ¿y ahí la autoridad de Procampo, de Proagro, qué les ha dicho?
No, ha dicho que esos recursos lo va a liberar la Secretaría de Hacienda y que... Pues que Hacienda no tiene ahorita recursos hasta que capte para que liquide esos apoyos.
Hacienda no le ha dado los recursos a Zagarpa y por eso no le han llegado a los campesinos.
Por eso no llega, aunque lleguen, aunque Hacienda libere los recursos, a veces llega el apoyo, pero le llega a quien tiene. Digamos, ellos son productores de algodón en el municipio de San Pedro, Coahuila. Pequeños productores de algodonero. Usted sabe que el pequeño productor de algodonero necesita más apoyo. Y sin embargo a ellos les llega recursos, pero hasta que ellos quieren, primero le llegan los altos empresarios y a ellos los dejan. Entonces así juega Zagarpa. Si me das un porcentaje te doy, si no me das un porcentaje no hay nada.
Mire niña, y tenemos otro problema grave, que entre Zagarpa, el gobierno federal, el gobierno estatal, desviaron 40 millones ahí a la región, a San Pedro y a Francisco y Madero, para tener clientela de la CNC de un apoyo que se iba a dar en el 2014 de 5 mil pesos por hectárea. Entonces de 14 mil hectáreas nada más le pagaron a 8 mil, que son las que estuvo manipulando la CNC, y se supone que los recursos son federales y son ajenos a cualquier partido político, para que vea cómo está la corrupción en Coahuila, donde eso lo canalizan a través de la CNC en lugar de las instituciones, y eso no se vale. Por eso también queremos que haya una ley para la alimentación, porque pues no es justo que nuestros ancestros, bueno, los aborígenes, regiones ya muy pobres que tiene el país, cuando dicen que ya vamos volando para el primer mundo y que somos productores 15º en quien no sabe uno ya ni qué, pero yo creo que sí somos de los primeros en pobreza, salvo los países africanos que están más por encima, pero ahí son gobiernos totalitarios, y yo creo que pues este gobierno de Peña Nieto va pintando igual, y queremos romper ese esquema y que haya un gobierno que verdaderamente haya justicia para todo el pueblo.
Hemos hecho algunas manifestaciones ahí en la Zagarpa, en Lerdo, Ciudad Lerdo, pero es Coahuila y Durango, por la cuestión, lo que decía el compañero en cuanto a lo que es el programa de Proagro, antes Procampo, porque el Proagro debiera haber sido pagado desde el mes de marzo, ¿verdad? Porque hay muchos compañeros que para empezar a preparar el próximo ciclo, llegan a las mulos de riego, pues a pedir que se les tome en cuenta por el Proagro, se les dé el servicio de riego. Y dicen, acabo luego ya pagamos, porque pues es en febrero, en marzo. Resulta que hasta ahorita no han pagado, por lo tanto tampoco se ha recuperado el pago por servicio de riego, que es entre los primeros gastos, que es la preparación de tierras y el pago del agua para que puedan regar. Igual tenemos un apoyo pendiente del 2014. En el 2014 se sembraron 15 mil hectáreas de algodón. De las 15 mil hectáreas, el gobierno federal le otorgó agentes que son militantes de la CNC, por lo tanto pues el gobierno, se puede decir que lo que es CNC y PRI es el mismo gobierno.
A ver, en 2014 les tendrían a ustedes que dar esos apoyos por la producción de algodón. ¿Y qué pasó?
Y el que debiera de haberlo entregado era la Zagarpa, en Lerdo. Sin embargo, hubo un arreglo, al parecer, aquí mismo con funcionarios de CNC y de Zagarpa y del mismo gobierno, y les autorizaron 40 millones de pesos a la CNC.
Okay, y entonces lo entregaron vía la CNC.
Así es.
¿Y sí lo entregaron a todos o nada más
a
algunos?
Nada más a los agremiados, a los que ellos quisieron. Los 40 millones de pesos que les dieron debieron de haberlo repartido entre las 15 mil hectáreas. Fuera de quien fuera, ¿verdad? Si soy del color cenecita o no.
¿Cuánto era por hectárea?
Eran 5 mil pesos por hectárea.
Ok, y hubo muchos que no la recibieron.
Bueno, inclusive en mi mismo ejido, yo soy el comisariado de allí, de Aquiles Cerdán, hubo un fallecimiento de una señora, prima hermana mía, que ellos su cosecha la fueron y la metieron a la planta, haga cuenta que es filial de la CNC, y metieron la producción ahí. Toca las malas que fallece mi prima, pero queda una hija de ella. Entonces ella va a reclamar que le den su apoyo y le dice, no, es que no te podemos dar porque falleció la sucesora. Pero de ella seguía la hija, ¿verdad? Porque hay un padrón y una lista de sucesión que se llama que es un patrimonio familiar, la parcela, por decir, el derecho. Y no, le dijeron, no, a ti no te podemos dar hasta que en el ejido se haga una reunión, una asamblea que le nombran asamblea dura, y que el ejido te reconozca como ejidataria, si no, no. Pero de eso a que le den su apoyo en la planta, es muy independiente, muy particular, porque ella, allí existe los comprobantes de que ahí entró la cosecha.
Entonces, ¿cuánto debía haber recibido ella?
Como unos 11,000 pesos aproximadamente.
¿Esos 40 eran solo para esa región?
15,000. Para 15,000 hectáreas de algodón sembrado. El padrón existió, pero el padrón no se respetó.
Lo que les iban a dar de apoyo dependía de lo que hubieran entregado de producción de algodón.
El apoyo ese fue por 8,000 pacas. De esas 8,000 pacas, el dirigente de la CNC en San Pedro les quitó 300 pesos por paca a cada productor, por hectárea, a cada productor, según él, por gastos de andar haciendo la gestión. Pero 300 pesos por 8,000 hectáreas, nomás hágale cuánto corresponde, 2,400,000 pesos, 2,400,000 pesos. Es lo que se le está reclamando, aparte de que hay gente, hay unos productores que les llegó 100,000 pesos. Y porque no son de su línea, ¿verdad? No creen que la CNC es lo mejor. Le dijo, sí, te llegaron 100,000, pero te voy a dar 4,000. Dijo, no te vengo a pedir limosna, el dinero es mío, me llegó a mí porque yo sembré algodón. No, pues si quieres, si no, no hay nada.
¿Y no hay manera de denunciar esto a una demanda jurídica?
No hay manera porque haga cuenta que es el PRI, es la CNC, es el gobierno del estado.
¿Cómo se llama el angelito ese de la CNC de los 40? Mire,
el angelito ese se llama Natividad Navarro Morales, es del ejido del estribo. Él, antes de que fuera regidor, fue secretario de allí de Fomento Agropecuario en San Pedro y se hartó de maquinaria. Cierto, tiene corrales donde solares donde ya no le cupo la maquinaria de otras gentes, y con prestanombres, pidiéndoles la credencial de votar para figurar que eran grupos aparte de los intereses de él. De esa forma sacó todos los equipos agrícolas que quiso, tiene tractores, maquinaria agrícola, maquinaria forrajera y de todo tiene.
Es un hombre que está en la CNC y que su paso le ha servido para
hacer pasar varios proyectos como que son campesinos, y él es el beneficiario único.
Venga a nuestro reino.
Hace aproximadamente un mes estuvimos aquí en Zagarpa reclamándoles que ese dinero que repartió la CNC en San Pedro no debieran de habérselo entregado ni a la CNC ni a ninguna otra central. Ese dinero era directo a Zagarpa, que Zabarca lo entregara equitativamente. Sin embargo, bueno, así se dieron las cosas, como ya le hicimos. Venimos y nos recibieron en dos edificios y reconocieron ahí los funcionarios que hicieron mal, que ese dinero efectivamente había de haber sido canalizado por Zagarpa. Reconocieron y dijeron, reconocemos que hubo un error y que no debiéramos de haber permitido que ese dinero se fuera a esa central, pero bueno, ya las cosas están dadas y no tenemos dinero, dijo, no tenemos dinero para pagarles a ustedes porque se quedaron 7,000 hectáreas sin el apoyo. Pero reconociendo que hicimos mal, vamos a ver de dónde, cómo le hacemos para conseguir ese dinero. Aproximadamente 30 millones de pesos más, porque por 8,000 hectáreas fueron 40 millones de pesos.
Entonces quedan 7 mil, son 35 millones los que debieran de sacar.
¿Y qué pasó?
Nos dijeron que les diéramos un tiempo y que ellos nos hablaban, pero que necesitaban los padrones para saber efectivamente quién recibió y quién no recibió. Ese padrón ya se lo hicimos llegar a Zagar para nosotros.
¿Y entonces ahora dijo que les va a dar el dinero?
Dijo que le diéramos un tiempo, que ellos en el momento que tuvieran ya el dinero, que pues que es mucho dinero.
O sea, eso está pendiente.
Y a lo mejor creen que, porque ya no hemos regresado ahorita desde esa fecha que volvimos, pero deben de entender y deben de saber que ahorita, por la cuestión de la cosecha, se vino todas las cosechas, tanto de nuez, de algodón, de forrajes, de todo. Ahorita estamos de tiempo completo en el campo. La gente anda metida recogiendo su cosecha. A lo mejor para la mitad del mes o al final del mes, ya le estamos poniendo aquí otra vez gorro, como lo dicen aquí en la Zagarpa, ¿verdad? Porque no vamos a descansar hasta el tanto no se nos entregue ese recurso, que no es un regalo. Simplemente es una parte de tantos impuestos que nos cobran, porque como predial, porque nos cobran 60 pesos por paca y nos cobran por la movilización del algodón. Bueno, de repente no sabemos ni de qué son, pero allí vienen en la liquidación
y del algodón. Pagamos impuestos en los insumos que consumimos, el IVA el 15-17%, entonces... Pero más que nada, ese recurso llegó porque unos compañeros lo estuvieron gestionando, compañeros independientes de la CNC, porque en el 2014 se colapsó la cosecha, no valió y todo el mundo tuvo pérdidas, entonces se le estuvo machacando al gobierno federal para que apoyara, y hasta ahora, 2016, canalizan esos 40 millones, pero con la CNC es lo que vemos, que ahí meten mano negra para acarrear clientela partidista, y eso es lo que no se vale.
O sea, este dinero era una reposición por la pérdida. ¿Qué organización lo gestionó?
Claro, pues, no, Jesús Segura. Él era el presidente de los productores de algodón a nivel nacional.
Y también le dieron cuello porque no le dieron, y aparte no comulgaba con sus ideas cómo querían repartir.
Sin avisarle, sin nada, lo quitaron. Lo quitaron de que era el director de...
¡Oh, Diosito!
El presidente de la Unión de Productores de Algodón de la República.
Pues ya escuchó usted esta historia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con los comentarios.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Bueno, estamos de regreso y mire, muchos detalles. Primero estamos hablando de Coahuila y del gobierno, pues, de los hermanos Moreira. Ahí todo territorio es de los Moreira. Y luego este manejo con los precios del algodón, pero sobre todo con este recurso que les iban a dar a ellos, que lo gestionó, dicen, lo gestionó o el presidente de esta Unión de Productores de Algodón en la región. Nos dan incluso hasta el nombre, a ver si Jesús Segura Flores, presidente de la Unión Nacional de Productores de Algodón, es quien gestiona el recurso. Pero resulta que la Zagarpa, esta Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, indebidamente se lo da a la CNC, a la organización que es la Confederación Nacional Campesina del PRI. Y entonces este señor, que es el presidente de esa organización ahí en San Pedro de las Colonias, en Coahuila, en el municipio de Jiménez, el señor José Natividad Navarro Morales, pues es el que no entrega el dinero o lo entrega nada más a ciertos productores. Quién sabe cuánto recibió esta persona, pero por lo menos para la región y para todos los productores era ese el total, 40 millones. En esta región opera este hombre, José Natividad Navarro, de la CNC, y dicen, y además a quienes les entrega, les cobra además honorarios de 300 pesos, les descontó por cada hectárea, supuestamente por haber hecho la gestión. Esta es la historia que nos están contando, pero de principio y ser, bueno, a ver, la función de la Zagarpa, de esta secretaría, ¿aceptan ellos que hicieron mal? Y dicen, no, dennos chance, vamos a juntar el dinero para poderles repartir. Pues esto es algo muy inocente para venir de una secretaría de Estado, porque aquí hay desvío de recursos, es decir, si nos pusiéramos como abogados, y ojalá nos escuche algún abogado y nos oriente, pero por lo menos hay desvío de recursos, una oficina de gobierno está favoreciendo indebidamente a una organización partidista. Entonces aquí hay delitos que perseguir. Y como que pareciera muy inocente eso de que, ay, pues sí, nos equivocamos. No, señores, ustedes no se equivocaron. Ustedes cometieron delitos, señores de la Zagarpa. Habría que ver qué dice el señor José Eduardo Calzada Rovirosa, titular de la Zagarpa, una secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Así es, eso, todo eso significa la Zagarpa. Y es, de acuerdo al organigrama del gobierno mexicano, la Secretaría de Estado encargada de administrar recursos federales para el desarrollo rural. Le quiero transmitir otro audio, justamente porque estos campesinos también pues están hablando de cómo se está beneficiando otra vez desde una institución federal, que es la Comisión Nacional del Agua, a empresas productoras de leche, productoras de quesos, a los grandes empresarios, a los grandes forrajeros, con el agua que no le dan a los productores y cómo a ellos los están limitando y perjudicando. Vamos a escuchar otra vez a Víctor Zapata y también a Francisco Castillo de esta organización campesina cardenista.
Ahora dice que no corren las demandas en Coahuila.
No corren porque nosotros tenemos una demanda en un módulo de riego de hace como 7 años. Y el gobierno, como el PRI, sabe bien que no tiene peso con el pueblo, hace artimañas para tener ahí a su gente.
¿Sí que es una demanda de qué? ¿De riego?
Una demanda de un módulo de riego, donde ya 20 ejidos nombran su presidente, que es el señor. Y con agua y el gobierno federal y el gobierno estatal se meten para que el pueblo no sea gobierno.
El problema ahí es que está el dueño de Chilchota.
¿El de los quesos?
De los quesos Chilchota. Entonces Lala y ellos son los que manipulan a Conagua. Incluso a mi dirigente estatal Conagua le puso una demanda penal porque fuimos a reclamar ahí a las estancias de Conagua y nos paramos en un plantón. Y ya le puso de que estábamos obstruyendo y estábamos, para que vea cómo juega el gobierno.
O sea, ¿no quieren que ustedes puedan manejar ese venero de agua?
Chilchota y Lala.
¿Se lo adueñaron?
Se lo adueñaron, con mucho dinero, pagan mucho dinero.
¿Quiénes son los dueños?
Los nombran los Tricio, son los dueños de Lala. Y el otro era don Carlos Herrera, fallecido, pero era el grupo de don Carlos Herrera, que es la Chilchota, son los que siguen manipulando. Y por más de que se les comprueba con documentos que ellos no son nada, no tienen ningún derecho porque no son ni siquiera usuarios, pero con aguas a los que les da el reconocimiento. Mi nombre es Juan Manuel Vega Ortiz, del ejido Aquiles Cerdán.
Comisariado de
Ejido. Y soy el presidente del módulo 15, donde hemos estado peleando por mucho tiempo. Mire, el que estaba anteriormente duró 9 años. Cuando el periodo allí son 3 años, no hay reelección. Pasaron 3 años, se reeligió, y luego pasaron 3 años y entró otra vez como ejido. La gente ya desesperada porque no entregaba, y lo sacamos a la fuerza del módulo. Y pues ahorita estamos batallando porque ha habido 2 ciclos en que Conagua ha puesto un interventor. En el 2015 tuvo que disponer de 3 millones de metros cúbicos más de agua para sacar el ciclo porque el interventor hizo desastre con...
Repartió de más en otros
lugares. Y ahora en el 2016 dispusieron de 5 millones de metros cúbicos más, que es un así de agua, mucha agua. Y para sacar el ciclo porque también pusieron un interventor que correspondía a una pequeña propiedad y que nada tenía que ver ahí en el módulo. Sin embargo, él fue el que le dieron el mando del manejo del agua, de la repartición a todos los usuarios. Todas esas anomalías ojalá que esta nota salga y así como la estamos planteando, ¿verdad? Porque luego de repente las plantea uno y sale otra cosa, ¿verdad?
Mi nombre es Víctor Zapata Gallardo, originario del Estribo, Coahuila, municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila.
Francisco Castillo Martínez, soy secretario general de la Central Campesina de Canadá, del municipio Jiménez, de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos a nivel del estado de Coahuila. Muchas
gracias. Pues ahí tiene denuncias de dos municipios en el estado de Coahuila y cómo están trabajando también los señores de la CONAGUA, de esta Comisión Nacional del Agua. Y bueno, ¿será de veras que ese interventor de la CONAGUA se equivoca a la hora de repartir el riego? ¿O ya sabe usted por qué beneficia a cierto tipo de gente? Imagíneselo usted. Le quiero transmitir un audio más de este Francisco Castillo Martínez, que es integrante de la Central Campesina Cardenista. Él está en el área jurídica y de derechos humanos de esta organización. Y es que él dice, mire, nosotros somos productores de maíz, de alfalfa, de frijol. Pero lo que también les está preocupando es que con la reforma energética que hubo, ya ni me acuerdo en qué año, en el 2013, si estoy mal, pues usted no le voy a pedir que me disculpe, pero que sí que me corrija. Y bueno, la reforma energética nos trajo también reformas en materia de agua. Y como usted sabe, se aprobó que en nuestro país se pueda practicar esta extracción de hidrocarburos con el método del fracking, que implica la utilización de grandes cantidades de agua, pero que también implica la utilización de tóxicos, cianuro y todo esto que va dentro de lo que es el proceso. Y esto después contamina los mantos freáticos y demás. Pero ¿por qué un país como México estuvo tan contento de introducir ese tipo de medidas que a la larga le van a generar un gran problema a sus suelos, a sus mantos acuíferos, que va a desplazar gente? Bueno, pues resulta que muchos de nuestros gobernantes están metidos en esos negocios. Un ejemplo nada más es el que nos menciona precisamente Francisco Castillo. Él asegura que el anterior gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguí, que además también fue director de Petróleos Mexicanos, y el actual gobernador ahorita de Coahuila están en una alianza con una empresa nacional y con otra canadiense, justamente asociadas para la explotación con el método del fracking.
Nosotros producimos alfalfa, maíz, forraje y frijoles.
Coahuila. ¿Quién está gobernando ahorita en Coahuila?
Los Moreira, los hermanos Moreira, ahorita está Rubén Moreira. Incluso la semana pasada estuvimos exponiendo el caso del caso fracking ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, que sí nos dio la resolución favorable a favor de nosotros en el municipio de Jiménez, Coahuila. Ya es que ahí está la franja fronteriza que va al río Bravo y si usted conoce lo que es el fragmento del fracking, contamina los mancos acuíferos, entonces nos va a contaminar el río Bravo.
¿Y dice que les dieron la resolución a favor?
A favor, no pueden extraer fracking en esa área.
No pueden extraer con método fracking en ese lugar.
En ese lugar.
Ajá. ¿Y quién está trabajando ahorita ahí?
Está la clúster, que es de este señor Rogelio Montemayor, que era el director de Pemex y fue gobernador de Coahuila, junto con unos empresarios de Canadá. Nosotros le trajimos todas las pruebas, más los tribunales agrarios, los latinoamericanos del agua, junto con la ONU, se dieron a tarea de investigar más. Y se investigó de que el fracking ya está en la ronda 1, que ya se dieron concesiones de agua a los empresarios canadienses, cosa que no sabíamos.
Está la concesión, ustedes acaban de ganar que no se puede explotar con método de fracking, y además hablamos de una empresa en donde están canadienses y donde es socio el ex gobernador Rogelio Montemayor Seguí.
El gobernador y el presidente municipal de Jiménez.
¿El señor Rubén Moreira también es socio?
Partes, son partes todo. Incluso es la misma. Usted sabe que el campesinado tenemos los tribunales agrarios, la Procuraduría Agraria, que es para defender al campesino. La misma Procuraduría está a favor, llega y engaña al campesino y le dice: lo que está en el suelo es tuyo, pero lo que está en el subsuelo es federal. Y cuando la ley de la reforma energética que hizo el señor Peña Nieto dijo
que todo productor que tuviera su terreno fracking o que fuera beneficiario tenía derecho a un 3%, a ser socio de la empresa con un 3%. Allá no se le está ofreciendo, se le están ofreciendo 100 mil pesos por su tierra, si los quiere, y si no, vete. Así se juegan nuestros defensores agrarios.
Pues ya escuchamos, así se juegan nuestros defensores agrarios. Ahí está, efectos directos de la reforma energética, tan solo en el aspecto del agua. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso y bueno, cuando uno escucha y recuerda sobre todo algunos detalles de este hombre, Rogelio Montemayor Seguí, ex gobernador de Coahuila, ex director de Petróleos Mexicanos, y pues cuando estaba terminando el sexenio de Ernesto Zedillo, él era el director de Pemex y fue acusado de destinar recursos del sindicato petrolero a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, lo que se conoció como el Pemex Gate. Esa información se descubrió, se ventiló y después, pues no pasó nada, a pesar de que sí estuvo un tiempo incluso detenido en los Estados Unidos, pero regresó a México e inmediatamente recuperó su libertad. También este exgobernador Rogelio Montemayor, recordemos cuando las familias de Pasta de Conchos, estas viudas que quedaron de los 65 muertos, de las personas que, de los 63 que todavía permanecen ahí enterrados en el socavón de esa mina Pasta de Conchos, habían tomado las instalaciones justamente de esa minera en exigencia de que debía intentarse rescatar los cuerpos de estos trabajadores. Bueno, el señor Montemayor Seguí, siendo funcionario ahí en ese estado, ordenó, fue quien dio la orden y quien estuvo muy cercano de esa decisión de desalojar con policías justamente a las mujeres que mantenían ese plantón. Esa es parte de la historia del ex gobernador Rogelio Montemayor, y según lo que nos cuentan, pues es dueño de esta empresa y están en gran asociación ahí para ir adelante con el método del fracking. Pero el asunto del agua, y es que yo le decía al principio, estos campesinos vinieron aquí a la Ciudad de México, estuvieron manifestándose afuera del Senado de la República, hubo otros que llegaron a Los Pinos, porque pues están llamando la atención del gobierno mexicano de que el campo está en una situación crítica. Ellos incluso en algún momento han dicho, bueno, el campo puede estallar, lo han dicho en muchos momentos, y hablan de estallamiento social. También pudimos hablar con personas de esa misma región del norte, en este caso del estado de Durango, y también hablaron de la cuestión del agua y de los usos y costumbres de la política mexicana, de los actuales gobiernos, de cómo se manejan de forma clientelar los recursos, pero de cómo también estos recursos federales se utilizan para beneficiar a los grandes ganaderos, a los grandes productores. Escuchemos ahora a Alfonso Medina y a Manuel Hurtado, a María Dolores Tierra Blanca, hablando de algunos de estos usos y costumbres de la política aplicada al campo mexicano. Vienen a una manifestación. ¿De dónde es usted, amigo mío?
De Gómez Palacio, Durango.
Gómez Palacio, Durango. Uh-huh. ¿Cómo están allá?
No, muy bien. El agua de, que nos dan para regar el campo, pues nos la están limitando cuando si la presa está llena de agua. Nos daban para 2.5 hectáreas años atrás, hace 3 años. Ahorita nos dan para 1 hectárea.
¿Y ahora se las están limitando?
El problema es de que nos daban para 2 de algodón, 2 hectáreas.
¿2 de algodón?
Media para este productos básicos, sea frijol, maíz, ¿verdad? Y resulta que ya nos tienen como 3 años que nos limitan a 1 hectárea.
¿Y por qué les dicen, si dice además que la presa está llena?
Precisamente en este año ha llovido bastante. Dice, y en lugar de darle el agua a los campesinos que tienen cultivos de sorgo, espiga para hacer escobas y otros cultivos de alfalfa, lo están aventando al río y no les dan el agua para auxiliar su cultivo que ya tienen en punto de cosechar.
¿Ahí quién es la responsable? ¿La Conagua? ¿La Zagarpa?
Con agua, sí, señor.
¿Y por qué está pasando esto?
Pues por la corrupción que hay en Conagua.
¿Cómo que la corrupción?
Sí, claro. Porque...
¿No dicen que ya se había acabado?
No, que se va a acabar. Hasta apenas está comenzando.
Oiga, pero entonces no es que se le están dando el agua a otros productores.
No, se le están dando a las grandes empresas. Las grandes empresas. Ya tienen nombre, mira, los Tricios, los de Grete, los de Chichotla.
Los Carlos Herrera,
los Tricio, dice usted. Los Tricio, y los Jorge Negrete,
establero. Familia Fernández, son los que tienen los establos allá en la laguna.
O sea, los que tienen las grandes producciones de ganado son los que sí tienen garantizado el agua, ganado. El riego.
Sí, tienen estanques de muchos litros de agua y ahí lo almacenan, lo que le toca a los campesinos ahí lo almacenan. Sobornan a los que tienen al cargo de repartir el agua, los sobornan y le dan el agua. ¿Usted de qué periódico es?
Yo soy del programa Voz Pública, que nació para que escuchemos a los ciudadanos.
Ah, muy bien.
¿Cómo se tiene que resolver esto? ¿Y la petición aquí al Senado?
Pues por eso, no sé, la petición de que el agua y el campo es de todos, no nada más es de unos cuantos.
Están diciendo que el agua no es negociable y que el agua nos da una proporción, un porcentaje de agua el gobierno federal, es decir, que el agua no es de allá ni de la laguna, pero le digo, antes lo que nos daban, ahora lo que nos están limitando, pero los estableros tienen agua de sobra, la gran hora es que ellos quieren y hasta que llenan sus tanques, riegan todo,
que se les hincha el ombligo.
¿Desde cuándo les empezaron a limitar el agua?
No, pues todo el tiempo.
2 años atrás, menos de la hectárea. Un año que nos dieron media hectárea.
¿Cómo se están manteniendo?
No, pues la gente de las maquilas y uno en la obra y así el campo, pues uno que otro que siembra melón y así, pero en sí anda uno en la aventura porque trabajo estable no hay.
¿Quién dice que los mantiene?
Nuestros hijos ya, porque trabajan en la maquila, en los establos, son los que ganan y nosotros ya no nos ocupan en ninguna parte.
O sea, son jornaleros.
Tenemos.
A ver, ustedes tienen su tierrita, pero sí. Ya como les están limitando el agua, pues ya no pueden producir.
Pero sí, lo que le quitaron al campo, le quitaron el crédito, así es que pues ya
pues
no.
Pues ustedes no tienen Procampo, no tienen apoyo de semilla, nada. El diésel, nada de lo que se supone que se usan. A ver, dice que sí.
Sí, sí llegan esos apoyos, pero se los dan a los estableros.
¿A los pequeños también?
El de nosotros se lo dan a ellos.
Ah, lo de ustedes se los dan a los grandes productores.
Sí.
¿O cómo? ¿O sí entendí?
Sí, así es.
Entendió. Otra vez, sí, repítamelo.
Entendió. Que lo que el Procampo que les toca a ellos de Procampo se lo dan a los estableros. Como por ejemplo la Senal Financiera. La zona financiera se creó para darle
crédito
a los campesinos y ahora no se les da. Se les da a veces a los problemas acá lo mismo a los grandes productores. Porque esa prefiere mejor batallar con 2, 3 que batallar con. Pero no fue creada para eso, fue creada para todos los para todo el campesino.
Ahorita te están pidiendo ustedes el agua, que haga. Que haya agua suficiente para ustedes, es lo que están pidiendo.
Y que no se privatice, que la quieren privatizar, fíjese. El río Bravo está privatizado, los campesinos no pueden agarrar de este lado agua. No la sabía usted, ni yo tampoco, hasta hace poco la supe.
¿Eso les dijeron?
No, eso está claro, por Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari. Para que lo ponga ahí en su programa.
¿Cuántas ignorancias, verdad?
Pues cuánta ignorancia, ¿parte de quién? Del gobierno, ¿no? Que no es justo que los campesinos de la frontera no siembren, porque el agua toda la tiene Estados Unidos. Alfonso Medina, Torreón, Coahuila.
De Gómez Palacio, Durango, Manuel Hurtado.
¿Ustedes quieren agregar algo?
Bueno, yo más que nada que nuestro movimiento social es una lucha social que traemos en contra de la privatización del agua, porque ya privatizando el agua se va a privatizar también la de las ciudades. Entonces vamos a mantenernos, y así estamos fregados, pues nos van a fregar peor. Lo mismo estamos peleando el territorio de la tierra, que es, en muchos lugares los ricos se están apoderando de las tierras de los campesinos y le están pagando un mínimo cosa por la propiedad. Entonces hay mucho abuso por parte de las autoridades y no hay ningún apoyo para el campo. No hay valor para los productos de los campesinos. Sí queremos que se les garantice su producto de las cosechas que se recogen en las comunidades, aunque son muy poquitas y aparte no tienen precio. María Dolores Campos, Tierra Blanca.
Pues hay una parte en Durango, lo que nos están denunciando, pero mire, le transmito también una conversación con campesinos de Zacatecas. Escuchemos a Benjamín Villa de Ojo Caliente, Zacatecas.
Benjamín Villa.
Benjamín Villa, Agua Caliente, Zacatecas.
No, de Ojo Caliente. Y represento un grupo de ejidatarios. Sí. Somos 17 gentes que estamos en un pedacito de riego, pero ni con agua nos es costeable. Siembra uno frijol, no vale, siembra uno maíz, y lo más grave, el diésel.
Ahora dice usted que representa 17 ejidatarios que tienen frijol, que lo podrían dar a por lo menos a 6 pesos, cuando aquí en las ciudades lo estamos comprando entre 15 y 20 el kilo de frijol.
Pues sí, es que no hay ningún precio de garantía, aparte de que los coyotes, cuando hay producción, pues lo pagan a como les pega la gana. Y uno, pues que ocupa un dinerito, pues aunque sea a 2-3 pesos, hay que venderlos.
Pues el coyote es el ganón.
El coyote es el que gana. A mí me gustaría que hubiera, como en antes, un precio de garantía.
Uh-huh. Así, la Conasupo daba un precio de garantía, sí, ¿no? Y se llevaba el producto,
sí,
también.
Sí, así es. Y ahorita, como anda suelto todo, pues los coyotes, que son los que tienen dinero, lo acaparan y luego ya se lo venden a ustedes al precio que están comprando ahorita.
¿Sería buena opción que regresara la Conasupo?
Yo creo que con algunas modificaciones, porque de alguna manera le daba seguridad o certeza a los productores.
El Barzón estuvo trayendo productos del campo a la ciudad, hicieron un esfuerzo de tratar de traer productos al Distrito Federal. ¿Esto funcionó? ¿Esto lo podrían ustedes hacer? ¿Qué falló? ¿Por qué no se pudo continuar?
No solo del Barzón. Tengo yo conocimiento que algunas organizaciones intentan desarrollar una línea de comercialización, pero el meterse a la comercialización es enfrentarse con la gente que monopoliza un producto, es adquirir una experiencia que tiene que ver con el mercadeo, con lo que es la mercadotecnia en sí. Y si no se tiene esa experiencia con los compañeros, se puede caer en errores o fracasos que desalientan a los productores, pero es por lo mismo, porque ellos empiezan de cero, pero definitivamente es lo que deberían hacer las organizaciones para poder llegar con mejores beneficios al consumidor. No va a llegar a 20 pesos o a 18 pesos el kilo de frijol, vámoslo poniendo en 12. Sería un apoyo magnífico, y se abriría también un espacio para la concientización de los consumidores, el por qué debemos apoyar a los productores, porque de esa manera están regresando los empleos al campo, de esa manera se dan cuenta que ese producto es nacional, que lo produjeron manos mexicanas, que saben que ese producto es de mejor calidad, que no se tiene que transportar desde los campos de los Estados Unidos en ferrocarriles o en trailers, que incrementan los costos, y que por tener desmantelada la estructura de la mercadotecnia lo pueden vender a como quieran. Incluso hay estadísticas que se ha disminuido el consumo de frijol debido a lo caro. cuando sabemos que el frijol es la base de nuestra alimentación.
¿Quiere agregar algo, amigo bueno, mío?
Ya una última. Uh-huh. Nosotros en el campo tenemos todos los riesgos para producir. Falta de agua, plagas, mucha lluvia, heladas, sequías, y todo eso ocasiona muchas veces que el campo no produzca. ¿Por dónde hay que irnos? Es por el río, con la poquita agua que hay, porque se han bajado mucho los pozos. Nosotros teníamos un pozo que echaba 8 pulgadas de agua. Ahorita nos está dando 4 pulgadas de agua.
¿La mitad?
La mitad.
Menos de la mitad.
Y para hacer producir esa tierra, pues solamente tecnificada. Pero hay mil de pretextos que pone el gobierno para no apoyar al campo.
Híjole. ¿Y qué espera de aquí, de estos señores?
Pues ojalá que hagan conciencia y que yo los quisiera ver allá en el campo 2 días. Para que comieran lo que nosotros comemos. Nomás 2 días que estuvieran allá, con el tremendo sol que hace. Comiendo frijolitos, tortilla, aguamiel, tunas.
Bueno, cuando dijo que comiendo aguamiel y tunas, dijimos, no, pues todos vamos a comer tunas, tan sabrosas las tunas. Le quiero transmitir otro audio, también de otro campesino allá en Zacatecas, quien pone el acento en la situación de desesperación que también le llega al hombre del surco.
Se está apoyando al campo para que tecnifique las tierras de riego, sobre todo, pero aún todavía hay personas que se exceden en producción cuando el mercado no demanda tanta producción. Entonces esos recursos se desperdician, se están tirando y las cuencas se están yendo a tope, se está acabando el agua. Sabemos que cada año va avanzando el nivel del agua hacia abajo. Entonces, sí es muy razonable que el gobierno, conjuntamente con los productores, directamente al campo, lleguen a una política más sana en ese sentido, que no sigan desperdiciando recursos. Hay gentes que tienen muchísimos terrenos dominados, pozos también, ambiciosamente han abarcado, y he observado, me consta porque lo he observado, que a veces programan cultivos que el mercado no necesita y ahí los pierden, los dejan, lechugas, repollos, inclusive he observado también que dejan por ahí tirado frijol.
¿Y quiénes son esos ambiciosos que acaparan tierras, programas y apoyos?
Pues sí, quisiéramos mencionar algunos, pero pues no, pues ¿para qué? Hemos vivido este año, acaba de terminar este ciclo, en cuanto al tomate, muchos tomates se quedaron en el barbecho. ¿Por qué? Porque Fresnillo se metió a competir, se empalmó con Loreto. Entonces, de esa manera, estamos comprobando que se hizo un desperdicio de recursos. Se tiró semilla, se tiró fertilizante, agua, y las tierras pues, no dieron ningún provecho a nadie.
¿Y los perjudicaron a ustedes, pequeños productores?
Aquí andamos. Prueba de ello, aquí andamos.
A ver, entonces esto está más complicado, porque hay quienes sí están siendo beneficiados con semillas, recursos, agua, extensiones de tierra, producen... ¿Y a ustedes los están perjudicando?
Marginando para que se entienda.
Ahí lo que viene pasando es que todo el que vota por tal partido son los que salen los apoyos. Los que andan acá que por otros partidos, pues a esos no los apoyan.
¿Con qué cerramos?
Esperamos que en armonía se llegue al diálogo y se tengan buenos dividendos de todo esto, porque toda la gente que está aquí en esta placita tiene hambre.
Tremenda esa frase con la que cierra nuestro entrevistado. Por último, le quiero transmitir un audio de Gonzalo Molina. Este hombre está preso. Él fue promotor de la policía comunitaria en Tixla, Guerrero. Es integrante del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, la CRAC PC. Está enfermo, está preso, no recibe atención médica. Sería obligación del gobierno mexicano, del gobierno de Guerrero, proporcionarle la atención médica que, aunque sea un preso, tiene derecho a recibir. Vamos a escuchar este mensaje desesperado que él manda desde la cárcel.
Pues buenos días. Habla Gonzalo Molina González, preso político de Cleta en Chilpancingo, Guerrero, solo para denunciar al gobierno del estado, porque no me han atendido. Estoy padeciendo muchos dolores por dos cálculos que tengo en el riñón. Y ya se hicieron las tomografías por parte de los compañeros. Ellos no hacen caso, y a pesar de que el dictamen dice que tiene que ser una operación urgente, porque si taponea el conducto que va a la vejiga, puede dañar mi riñón, y traería consecuencias graves. Por eso, mi llamado a los compañeros, al pueblo de Guerrero, pueblo de México, para que se manifieste de alguna manera. Entiendo que es Día de Muertos, pero esto es importantísimo porque está en juego mi salud. Yo quiero seguir viviendo para seguir luchando al lado de mi pueblo, al lado del pueblo. Por esa razón les pido que de alguna manera se manifiesten y hablen con el gobierno del estado, el gobierno, para que me puedan atender. Muchas gracias, les agradezco bastante. Hoy toda la noche estuve con muchos dolores y ahorita todavía sigo. Los pies los tengo entumidos y aquí solamente viene las autoridades a tomarse la foto conmigo y a decir que me están atendiendo, pero esa no es la solución. Ya les dije que se use la operación, eso dijo el dictamen. Muchas gracias.
Pues escuchamos a Gonzalo Molina desde la cárcel allá en Chilpancingo haciendo este llamado desesperado. Lo hizo desde el día 1 de noviembre. Yo recuperé este audio a través de la página de internet del Comité Cerezo, una organización de derechos humanos. Nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de Voz Pública y Periodismo Civil.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.